está la mega reforma del gobierno después de la aprobación en general y en particular en la Cámara de Diputados. Se viene el segundo trámite en el Senado, pero antes de eso habrá como una especie de tregua de algunos días en los que se puede avanzar, han dicho algunos, eventualmente negociaciones de la oposición con el gobierno. ¿Qué tan factible es un escenario como ese? Lo conversamos con Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio. Senador, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
Senador, bueno, sobre esta mega reforma, después de los pocos cambios que tuvo este proyecto en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿usted ve alguna esperanza de poder tramitar en el Senado una iniciativa que desde su perspectiva sea beneficiosa para el país?
Mire, eso va a depender mucho del gobierno, si es que ellos van a querer legislar a matacaballos y continuar con esta locura. Pueden aprobar esto por uno o por dos votos, pero en el Senado, si quieren tener un debate razonable, un debate con datos, con evidencia encima de la mesa, van a tener que calmar su ansiedad, calmar esta locura y entrar a razonar con datos sobre la mesa. Aquí lo que estamos disponibles a avanzar es algo que sea para el bien de Chile y no solamente para el bien de las grandes empresas.
Ya, senador, ¿por qué se le resta legitimidad, y este es un término mío, a que una ley se apruebe por uno o por dos votos cuando siempre, o sea, una ley es como los goles, ¿no? O sea, se gana con un gol más.
Estamos hablando de una reforma que va a refundar las bases estructurales de la matriz tributaria, de la economía, con normas muy privatizadoras como la invariabilidad tributaria, que es peor de lo que en algún momento planteó Pinochet. Por tanto, si es que quieren hacer una reforma estructural y pasarla por uno o por dos votos, eso no va a sostenerse en el tiempo. Solamente va a invitarnos a generar un loop de reformas tributarias en lo sucesivo, y eso no le hace bien ni a la inversión ni a los empresarios y genera inestabilidad en la materia económica. Nosotros lo que estamos proponiendo es un acuerdo transversal, un acuerdo amplio, y para eso tiene que sentarse a dialogar en serio con todos los sectores políticos, no solamente para la foto, para la pantomima, sino que estén dispuestos a que el déficit que va a generar la reforma que ya están proponiendo sea compensado por un impuesto a los altos patrimonios o por alguna compensación que no haga que el Fondo Común Municipal termine de financiarlos.
Ya, ahora, la base del acuerdo desde el punto de vista o desde los términos de la oposición tiene que ver necesariamente con la rebaja del impuesto corporativo y con otro tema que es la invariabilidad tributaria, por ejemplo, la cantidad de años o la falta de gradualidad. Ahora, el gobierno no está dispuesto a modificar y en la Cámara ese corazón del proyecto pasó casi intacto, ¿no? ¿Cuál es la expectativa entonces en el Senado? Digo, con la escasa capacidad de negociación que se tiene como bloque cuando hay un virtual empate en la Cámara Alta, el tema de las compensaciones sigue apareciendo como la llave que podría destrabar el voto opositor.
El problema de fondo es que lo que tú vas a ganar en inversión no lo vas a poder compensar en el déficit fiscal que va a generar la falta de recaudación a propósito de la rebaja del impuesto a las grandes empresas.
Claro, el gobierno ha dicho que no va a modificar la rebaja.
El fondo es que si tú tienes 4.000 millones de dólares que vas a dejar de percibir y que ese finalmente va a terminar siendo la razón por la cual va a tener hospitales públicos con recortes, va a tener becas deportivas en los municipios sin entregar, vas a tener un déficit en materia educacional. Ese es el corazón del problema. Entonces, si es que el gobierno quiere hablar en serio, nosotros estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando ese corazón del problema termine resolviéndose en positivo para la gente. Porque si es que hoy nos están ofreciendo baja de impuestos a las empresas, más déficit, sin ninguna posibilidad de poder compensarlo, desde ya le cerramos la puerta al gobierno y votamos en contra. Nosotros no estamos dispuestos a que el déficit de 4.000 millones de pesos se intercambie por pañales que no van a ser ni el 4% de lo que se les va a transferir a las grandes empresas, porque tenemos que pensar en el largo plazo, tenemos que pensar en la gente, más allá de la coyuntura en particular. Entonces, la invitación, insisto, más que a la oposición, la invitación es al oficialismo, al gobierno, a transparentar si es que están de acuerdo con dialogar en serio y llegar a una transversalidad que permita esto darle sostenibilidad en el futuro, porque estamos hablando de un modelo tributario que si es que ellos lo pasan por uno o por dos votos, luego vas a tener un gobierno de otro color que lo va a cambiar, y luego otro gobierno sucesivamente que lo va a cambiar nuevamente. Entonces vamos a entrar en un loop de transformaciones estructurales que, a mi juicio, no es lo que Chile necesita.
Senador, usted dice no estamos dispuestos a aprobar el proyecto tal y cual está, enfocado principalmente en este tema de la rebaja del impuesto corporativo. ¿A qué están dispuestos? Por ejemplo, si es que es difícil, ya el gobierno lo ha dicho que ese punto no se va a modificar, pero por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a una rebaja del impuesto corporativo al 25%? Se lo pregunto porque en diciembre del 2024 el expresidente Gabriel Boric lo planteó así en la cena de la Sofofa. Él dijo, nosotros estamos estudiando generar incentivo a la inversión donde es posible bajar el impuesto de primera categoría al 25%, una iniciativa que finalmente no se presenta en el Congreso, pero había una intención.
Ese es el debate de fondo, porque esa propuesta viene con una alza en el impuesto a las rentas más altas, a los patrimonios más millonarios, que es lo que hacen los países desarrollados. Cuando bajan la tasa de impuesto corporativo, por un lado, lo que hacen es subir la tasa del impuesto a las rentas más millonarias, por otro lado, y con eso compensan la recaudación. Por tanto, no desfondan en lo que se gasta en salud, en educación o en pensiones, que es el 64% del presupuesto fiscal se gasta en salud, en educación y en pensiones. Entonces, para no afectar aquello, lo que hacen es fortalecer la inversión en materia empresarial con una baja del impuesto corporativo, pero aumentando el impuesto a quienes retiran esas utilidades y que son personas naturales, que son el patrimonio más alto, que en Chile el 1% de la sociedad acumula cerca del 27% del PIB, de la riqueza producida por todas y por todos. Por tanto, si es que no viene ese tipo de compensación, lo que tú estás haciendo con la rebaja del impuesto corporativo es solo aumentar la desigualdad a largo plazo y no fortalecer quizás la reinversión de capitales en Chile o poder hacer que esto a largo plazo genere mayor recaudación fiscal, que es todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno del presidente Kast.
Estamos conversando con el senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, a esta hora en ADN Hoy. Senador, en el Senado, ya decíamos al inicio de esta conversación, los votos están en un virtual empate. La estrategia del gobierno en esta oportunidad, han dicho, será negociar uno a uno. ¿Cómo eso puede terminar minando, cree usted, en la apuesta del gobierno, en la apuesta del ministro Quirós, la frágil unidad de la oposición que se ha conseguido fundamentalmente, digámoslo, en estos últimos dos meses, solo en torno a este proyecto?
Mire, nosotros hemos conversado con todos los parlamentarios en el Senado. Nosotros tenemos un comité, el Frente Amplio es parte del comité junto a la Democracia Cristiana, junto a los regionalistas, junto al Partido Comunista, junto a independientes. En el otro comité está el PD y el Partido Socialista, y lo hemos conversado bien profundamente. Yo no creo que haya división en esto el día de mañana, y si es que el gobierno pretende apostar a pasar su proyecto por uno, por dos, o por una eventual división en el progresismo, le va a ir mal. Malas noticias para el ministro Alvarado. Eso no va a ocurrir. Entonces, o nos sentamos a conversar en serio de cara a la evidencia, a los datos, a las alertas que colocó el Consejo Fiscal Autónomo, o entre la lógica del pirquineo, y ahí lamentablemente no hay nada que conversar, porque eso sería sería una pantomima lo que él estaría haciendo en el Senado, y la verdad es que la invitación es a calmarse un poco, a hablar del fondo de este asunto, a legislar con los datos técnicos, con los expertos, y eso requiere tiempo y no requiere una conversa de uno a uno, requiere una conversa de ideas en bloque junto a una oposición que va a estar muy unida en este trabajo técnico que vamos a comenzar a realizar desde la próxima semana.
Senador, sin embargo, lo que pasa en la Cámara de Diputados es que ustedes llegan, digo, como bloque, a votar la idea de legislar, y en particular con la convicción de que en la práctica el oficialismo ya tenía todos los votos para aprobar la ley en la sala, y esto a propósito fundamentalmente de la negociación con el Partido de la Gente, que de alguna manera los deja fuera de juego, los deja offside. Ustedes reclaman, rechazan, pero sin embargo no han logrado influir, tal como decía Benjamín hace un rato, en ningún punto de la iniciativa del gobierno. ¿Qué se hace como estrategia de manera distinta en el Senado para que así sea y que no empiece a abundar también en las filas de la oposición esa sensación de que no deja réditos quedar abajo derechamente de una discusión?
Una buena pregunta. El Senado tiene una correlación de fuerzas distinta. Son actores diversos que representan regiones muy variopintas con la experiencia ya de algunos que vienen trabajando en los últimos 4 años. Recordemos que el Senado dura 8 años en sus cargos y son actores que no van a estar sometidos a la presión y al vaivén de la coyuntura inmediata, sino que están pensando en una política pública que funcione a largo plazo. Y esa es la invitación también que le hacemos al gobierno, a tomarse en serio el debate económico, a ponerle racionalidad económica al debate tributario.
Pero si el gobierno de alguna manera en el tránsito de esto consigue 2 o 3 votos más, o 1 voto más que le sirva para avanzar con la ley, más allá de la advertencia que usted hace a futuro y de lo necesario que es aprobar esto por más votos que uno solo, puede volver a quedar la oposición abajo, digamos, ¿no? Puede volver a quedar fuera de juego con una norma que sale en los términos en que el gobierno la ingresó. El único cambio que vino de la mano de Renovación Nacional fundamentalmente fue esto de rechazar la eliminación de la franquicia del CENSE.
Por eso, porque la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados es muy distinta a la del Senado. Por eso le hacemos la invitación al gobierno a dialogar en serio, que no haga una pantomima, que no sea un simulacro de diálogo, sino que sea un diálogo donde efectivamente puedan ser. El presidente Boric, uno puede criticarlo mucho, pero el presidente Boric, cuando sacó sus grandes reformas, que fueron las 40 horas, que fue el alza del sueldo mínimo, que fue la reforma de pensiones, negoció en bloque, no solamente entre los actores políticos, también incorporando a los actores sociales, cedió parte de sus planteamientos iniciales y con ello construyó una transversalidad que hoy no se va a revertir, porque la reforma de pensiones no se va a revertir en lo sustantivo, en lo que dice relación con la modificación legal, porque construyó una mayoría. Y hace, esa mayoría hace irreversible los cambios porque la gente los considera positivos. La misma invitación la hacemos al presidente Kast, que sepa dialogar con quien piensa distinto, porque es como que le tuviese miedo al debate de ideas real. Y esa es la invitación que le hacemos en el Senado.
Senador, en ese debate que usted mencionaba del salario mínimo, la reforma a las pensiones, quienes no participaron fueron los republicanos, quienes hoy día están en el gobierno. ¿Cómo ve, porque usted en varias ocasiones en esta conversación ha llamado al diálogo, a la disposición, cómo ha visto esa disposición por parte del Ejecutivo en estos más de 2 meses de gobierno? ¿Se han acercado durante este periodo legislativo para hablar de la reforma? Porque, insisto, usted los llama a dialogar, pero eso ya debió haber comenzado, ¿no?
El ministro García es el alma dialogante de este gobierno, es muy abierto, tiene mucha apertura porque había sido anteriormente senador, para conversar con la oposición. Ahora, lo importante, a mi juicio, es que desde ahora, cuando ingrese este proyecto el 2 de junio, y se dé cuenta en sala, porque la próxima semana es semana territorial y el lunes es la cuenta pública de la semana subsiguiente, y el martes ya comienza a darse el debate y se da cuenta en sala este proyecto y comenzamos ya a revisarlo en la Comisión de Hacienda. Primero, que esto vaya a muchas comisiones. No puede pasar la imposición que ocurrió en la Cámara de Diputados. Esto al menos tiene que ir a la Comisión de Trabajo, tiene que ir a la Comisión de Economía, tiene que ir a Medio Ambiente. Hay artículos que se refieren a culturas y eso tiene que tener su espacio especializado. Por tanto, la invitación es a que esto vaya a revisarse técnicamente en las comisiones especializadas para revisar cada detalle del artículo. Y segundo, que se levante un espacio técnico que pueda evaluar las alertas que colocó el Consejo Fiscal Autónomo y la Corte Suprema. Y tercero, que en la Comisión de Hacienda, que preside el senador Macaya, dialogue en serio. Aquí se va a ver el temple y la capacidad de dialogar con quien piensa distinto del senador Macaya y del ministro Quiroz. Y esperemos que no nos defrauden, esperemos que no quieran legislar a matacaballo, sino que legislen con la razonabilidad al frente, con la evidencia y con el espacio necesario para una reforma que va a impactar los próximos 25 años a 6 gobiernos y que es estructural. Tú no puedes pasar una reforma estructural con una mayoría de un voto.
Ya, eso significa que tampoco están dispuestos a acelerar los plazos. El ministro Quirós en algún momento habló de junio para que este proyecto saliera del Senado, y lo que se ha planteado siempre como meta es que sea antes de septiembre, no antes de la tramitación de la ley de presupuesto. En términos de plazos, ¿cuál es la idea de la oposición?
No, con mucho respeto va a tener que calmarse el ministro Quirós, porque si quiere, insisto, legislar a mata caballos, que apruebe esto por un voto, pero eso no le asegura estabilidad económica ni social en el futuro. Aquí lo importante es hablar con responsabilidad, estar encima de la mesa con datos, con evidencia. Eso requiere su tiempo y dependerá, insisto, de la voluntad del Ejecutivo si es que tenemos espacio o no para dialogar.
En junio no, ¿no?
Es imposible en 3 semanas sacar un proyecto de forma responsable, siendo una reforma, una refundación estructural de la base económica en Chile. Es irresponsable sacarlo en 3 semanas.
Diego Gáñez, senador del Frente Amplio, muchas gracias por esta conversación con ADN hoy.
No, muchas gracias a ustedes, un abrazo, y bueno, ahí estamos comentando lo que se venga ya para cuando ingrese este proyecto a la Sala. Un abrazo.
Tal cual. Gracias, senador.
8:26 minutos.
8:26 minutos.
ADN. Down by the neon where the jukebox plays, I found a crowd.